El tema de esta noche es el hombre patrón. Pablo, en su última carta a Timoteo, cuando sintió que estaba a punto de partir de este mundo, le escribió a Timoteo y le dijo, «Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros», 2 Timoteo 1:13, 14. Las cartas de Pablo fueron escritas unos 20 años antes de cualquier otra parte del Nuevo Testamento. El evangelio más temprano es Marcos, que llegó unos 20 años después de las cartas de Pablo. Fue en Pablo donde se desarrolló toda la historia. Pablo dijo, «Pero cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí, no consulté enseguida con carne y sangre», Gálatas 1:15, 16. ¿A quién habría de recurrir? Y pasó sus últimos días, como se nos dice en el libro de los Hechos, exponiéndoles el asunto, Hechos 28 minutos y 23 segundos, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían, Hechos 28 minutos y 23 segundos, 24. Él encontró el patrón. Como todos, estamos buscando a un hombre, a algún ser extraño que venga del espacio a salvar a la humanidad, y él era uno de los que buscaban a un hombre. Luego descubrió que no era un hombre, sino un patrón que estaba enterrado en el hombre, que Dios había preparado el camino para que sus hijos regresaran, y el camino está enterrado en el hombre como un patrón. Cuando ese patrón se desplegó en el hombre, entonces aquel en quien se despliega se dio cuenta de quién era realmente el que había de venir. Si tomas los 39 libros del Antiguo Testamento, aunque están escritos a través de los siglos, forman un solo libro, y eventos que están ampliamente separados en el tiempo se sueldan en un patrón, y ese patrón se despliega dentro del individuo, formando lo que llamamos en las Escrituras Jesús. Jesús, entonces, es el patrón. Yo llamo a Jesús el hombre patrón. El primero en usar la palabra Jesús es Pablo. El primero en usar la palabra Cristo es Pablo. Él habla de Jesucristo. Bueno, Jesús tiene la misma raíz que la palabra Jehová, el Señor Dios Jehová, la misma raíz que la de Jesús, y la palabra Mesías y la palabra Cristo son una y la misma cosa. Así, cuando habla de Jesucristo, está hablando del Señor Dios Jehová y de su Mesías. Ahora bien, ¿dónde lo encontró en el Antiguo Testamento? En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, leemos estas palabras, «Ve y di a mi siervo David, cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres», que es un eufemismo para muerte. «Cuando estés muerto y seas sepultado con tus padres, tus antepasados, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, que procederá de tus entrañas. Yo le seré por padre, y él me será por hijo», 2 Samuel 7:12, 14. Aquí él le dice a David que va a levantar a un hijo que procederá de sus entrañas, y que él, el Señor, será el padre de ese muchacho. Ese hijo le llamará padre. Ahora bien, todos buscaban la descendencia física de alguien llamado David, porque no entendían el gran misterio de las Escrituras. David simboliza a la humanidad. Todo el vasto mundo del hombre está simbolizado como David, y él se levantará de entre los hombres aquello que será el Hijo de Dios. Bueno, tú eres un hombre. Yo soy un hombre. Independientemente de nuestro sexo, genéricamente todos somos el hombre, ya seas varón o mujer, por lo tanto, yo levantaré de entre los hombres a un hijo que procederá de sus entrañas, pero yo seré su padre, no el hombre de donde es levantado. Yo, el Señor, seré su padre. Bueno, ¿cómo en la tierra sabrías esto a menos que te sucediera a ti? Puedes escucharlo de otros, como lo escucharon de Pablo, como lo estás escuchando de mí. En la iglesia primitiva Pablo era conocido como el apóstol, no solo un apóstol, sino el apóstol, como si no hubiera otros, porque Pablo, quienquiera que fuera Pablo, pero Pablo es ese estado al que todos deben llegar. Cuando llega a ese estado llamado Pablo, entonces sucede en él y es enviado a contarlo. Así, él lo cuenta, esperando convencer a quienes le escuchen, acerca de este gran misterio. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían, Hechos 28 minutos y 24 segundos. Él usaba las Escrituras para persuadirlos. les mostraba en las Escrituras lo que realmente quería decir. A medida que se desplegaba en él, entonces tomaba las Escrituras, y esto es lo que significaba. Porque en mí algo fue levantado, pero no era otro, era yo mismo. Me encontré sepultado en mí mismo. Cuando me levanté en mí mismo, salí de esto que llama su nombre, de modo que el Hijo fue levantado del hombre, que es David. Ahora bien, lo que salió es mi propio ser. Yo salí. Y luego, con el tiempo, en un tiempo no muy lejano después de salir, aquí encontré a la humanidad personificada como el David de donde salí. Y la humanidad entonces se convirtió en mi Hijo, pero yo era entonces el Padre. Él simplemente se levantó a sí mismo del hombre. Era el Padre el que estaba sepultado en el hombre. Él se levanta del hombre mismo. Así, ese hombre que fue levantado puede decir, yo y mi Padre uno somos, Juan 10:30. Así, cuando me ves, ves al Padre, porque, yo y mi Padre uno somos. No somos dos. Primero hay un Padre y luego un Hijo, y luego es David. Todo el de la humanidad personificado saldrá como David. De modo que el patrón está enterrado en el hombre, y Dios ha preparado el camino a través de ese patrón para sí mismo para regresar. Fue Dios quien bajó a la humanidad. Es Dios quien realmente se convirtió en lo que somos, para que nosotros seamos lo que Él es, porque es Dios quien está sepultado en el hombre. Ahora puedes decir, ¿sufrirá Él como yo he sufrido? Bueno, se nos dice en las Escrituras, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, Mateo 8:17. Bueno, alguien me dijo, después de todo, ¿Él llevó mi enfermedad y tomó sobre sí mis dolencias? Soy yo quien sufre. Yo estoy sufriendo, no ningún otro. Y repitieron, yo estoy sufriendo. Bueno, ¿quién crees que es Dios? ¿Cuál es su nombre por siempre jamás? No se revela en las Escrituras, este es mi nombre para siempre, Éxodo 3:15, ¿yo soy? Y cuando vayas al pueblo del mundo, llamado Israel, y te pregunten, ¿cuál es su nombre? Diles, yo soy. Ese es mi nombre para siempre. ¿Así que dices que eres tú quien sufre, y no Dios? Tienes un Dios falso cuando dices, yo estoy sufriendo, pero Él no. ¿Quién es Él? Su nombre es Yosó. Él no está fingiendo que es tú. Si Él fingiera que es tú, eso sería Dios enmascarado bajo un velo de carne, enmascarado como un hombre. Él no se está enmascarando como un hombre, Él se convirtió en hombre, realmente se convirtió en lo que eres, para que seas lo que Él es. Así, cuando Él levanta a su Hijo a través del cuerpo, es a ti a quien Él levanta. Y para mostrarte que eres Dios, Él tiene una experiencia maravillosa más. Hay cuatro experiencias poderosas. La primera, Él se levanta en ti como tú. Esa es simplemente un lado de la moneda. La misma noche en que despiertas dentro de ti mismo es la noche en que eres nacido de arriba. Como se te dice en las Escrituras, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo, Juan 3:3, 7. Eso se te dice. Así, la primera noche que despiertas dentro de ti mismo, esa misma noche eres nacido de arriba. Luego Él se despliega en el siguiente gran drama que viene unos 139 días después, en mi propio caso así fue. Así que diría aproximadamente 5 meses después ocurre esto, cuando realmente te das cuenta de lo que salió. Él se levantó a sí mismo, porque es Dios. Si Dios es un padre, entonces Dios tiene un hijo. Luego encuentras a su hijo, y al encontrar a su hijo como tu hijo, ahora sabes a quién levantó. Al principio eres consciente de ser Juan, si tu nombre es Juan. Y ese es el que salió. Luego, 5 meses más tarde, cuando Él levanta ahora a su hijo y tú eres el padre de ese hijo, entonces sabes a quién levantó realmente. Él se levantó a sí mismo como tú. Así que solo hay Dios sepultado en la humanidad, por lo tanto, solo puede haber Dios para ser levantado. Y si Dios es un padre, Él tiene que levantar a su hijo, por lo que el hijo es hecho decir en las Escrituras, porque no dejarás mi alma en el Hades, Hechos 2:27. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, Salmo 31 minutos y 5 segundos. De modo que del hombre proviene el significado de su promesa, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, cuando duermas con tus padres. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, 2 Samuel 7:12, 14. Así, cuando eres levantado, ¿piensas entonces, soy yo ahora el hijo? No, todavía no. Eres el padre, pero aún no lo sabes, y luego 139 días más tarde otra explosión de la mente, y esta vez se levanta al hijo. Pero el primero se levanta a sí mismo. Tú eres el ser. Luego él levanta al hijo, y tú eres el padre de eso que él ahora levanta. Por lo tanto, tú eres Dios el Padre. Cada uno lo va a experimentar. No me importa lo que hayas hecho o lo que estés planeando hacer o lo que estés haciendo ahora, es irrelevante. Puedes tener el sueño de que eres multimillonario, bueno, eso está bien. Todo pasará. No significa nada. Puedes tener el sueño de ser el científico más grande del mundo y traer algo al mundo completamente desconocido para el hombre y recibir todos los aplausos del mundo. Pasará. No significa nada. Esta es la única realidad, Dios redimiéndose a sí mismo. Dios se aventuró en la muerte. Este mundo es el mundo de la muerte. Todo muere. Aparece, crece, se marchita y luego se desvanece. Todo en este mundo entra, crece, se marchita y desaparece. Pero de lo que estoy hablando es para siempre. La eternidad bajó al tiempo y se sepultó en el tiempo, en el hombre. Y él está sepultado en el hombre. Luego, en la plenitud del tiempo, él se redime a sí mismo a través de un patrón. De modo que el Jesús de las Escrituras es el hombre patrón. El patrón eterno. No hay otro camino hacia el Padre. Él dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, Juan 14:6. No hay otro camino. Por eso, cuando la gente me dice, puede ser en esta religión, o en aquella religión, o en la otra religión, o en algo diferente a esto, yo respondo, no hay otra. Solo hay un camino hacia el Padre, y ese camino es a través de este hombre patrón. Y Jesucristo es el patrón sepultado en cada hombre. Bueno, Jesús es el Señor Dios Jehová. Dios el Padre. Y Cristo es su Hijo, el Mesías llamado David. Y David le llama Padre, le llama mi Dios, le llama mi Señor. Así, él dijo, ¿cómo es que David le llama Señor, en el Espíritu? Pues ¿qué le llamó? Le llamó, mi Señor. Léanlo en las Escrituras. ¿Qué pensáis del Cristo? Y ellos respondieron, el Hijo de David. El Hijo de David. Pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su Hijo? Él es mi Hijo, y simboliza a la humanidad, porque yo, el hombre patrón, yo estoy sepultado en cada hijo nacido de mujer, independientemente de su raza, independientemente de su nacionalidad, independientemente de cualquier cosa, yo estoy sepultado en cada uno. Y en cada uno, en la plenitud del tiempo, resucitaré y despertaré en el hombre como el hombre en quien despierto. Él lo sabrá en ese momento en que yo despierte en él, simplemente sabrá que algo sucedió. Sabrá que salió de su propio cráneo, que era para él una tumba. Salió de ese cráneo y nació de arriba, pero está desconcertado. Intenta contárselo a otros, y ellos no tienen oídos para escucharle, porque para ellos tiene alguna extraña alucinación. No es lo que estaban buscando. Así que no me vengas con tonterías, le dirán. Así, pasaba cada día desde la mañana hasta la noche simplemente exponiéndoles el asunto, tratando de testificarles sobre el reino de Dios, tratando de convencerlos acerca de Jesús. Ver Hechos 28 minutos y 23 segundos. Bueno, nunca habían oído hablar de Jesús, porque la palabra Jesús entró en el idioma solo a través de Pablo. Pero él sabía que Jesús significaba Jehová. Está tratando de convencerlos de la realidad de este ser autoexistente llamado Jehová. Lo llamó Jesús. Yod-Heh-Vav es la raíz de ello. Y luego algunos se convencieron por lo que dijo, porque usó las escrituras. Bueno, la única escritura que podría haber usado en aquellos días era el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. Los primeros libros del Nuevo Testamento son las 13 cartas de Pablo, y precedieron al siguiente libro del Nuevo Testamento por al menos 20 años, que es el Evangelio de Marcos. Ese libro fue escrito unos 20 años después de estas cartas de Pablo. Y la primera carta de Pablo es Gálatas. En Gálatas nos dice, pero cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí, la preposición es en, no a, sino en mí, no consulté enseguida con carne y sangre, Gálatas 1:15, 16. ¿A quién podría recurrir? ¿A un freudiano? ¿A uno que estudió con Jung o a uno que estudió con Adler? ¿Qué podrían decirme? ¿Qué en la tierra podría decirme cualquier hombre en este mundo si va a racionalizar basándose en su concepto de Jung o Adler o Freud o cualquier otro doctor? No lo saben. Bueno, aquí, todo está enterrado en el hombre. Así que imagínense a alguien que conocía su Antiguo Testamento al revés, se lo había aprendido de memoria, lo conocía, un hombre erudito era Pablo. Y luego estudió y estudió, pero no pudo encontrarlo. No pudo encontrar la respuesta mientras lo estudiaba. Pero, entonces, estalló dentro de él. Ese árbol nunca había dado fruto todavía, y de repente el árbol de la vida comenzó a desplegarse dentro de él, y el fruto se desplegó dentro de él. Bueno, él es el árbol de la vida y está dando fruto, está dando un hijo, y el hijo es la humanidad llamándolo padre. Les digo que lo que les he dicho esta noche y continuaré diciéndoles hasta el fin de los tiempos, no veo otra razón para estar aquí que no sea contar mi experiencia. Fui enviado, como él fue enviado, quienquiera que fuera. Fue llamado por la palabra apóstol porque fue enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol, uno que es enviado. No te ofreces como voluntario. No lo haces por ti mismo. No puedes enviarte a ti mismo. Eres enviado. Eres llamado y enviado. Así, ser llamado es también ser enviado. Fui llamado a esa asamblea y enviado. En ese momento, no sabía por qué me enviaban. Solo sabía que me enviaban. Luego vino la experiencia 30 años después. Por eso fui enviado, en preparación para la experiencia, para simplemente quitar los percebes de este barco y ponerlo una vez más recto, aunque solo sean unos pocos los que lo escuchen. ¿Qué importa eso? Solo hubo unos pocos que le escucharon, si lees las escrituras con cuidado, solo unos pocos. Al final de sus días, pasaba el tiempo en su propia casita desde la mañana hasta la noche, y a los que venían, simplemente tomaba las escrituras y les mostraba donde estaba predicho en las escrituras lo que le había sucedido. Pero nadie que leyera las escrituras podría haberlo visto de esa manera, porque entrenados como estaban, buscaban a un hombre, a algún hombre único que viniera del exterior, y les dijeron que, de alguna manera milagrosa y fantástica, era el líder de los hombres, y que él salvaría al hombre, como Hitler dijo que lo haría, y como Stalin dijo que lo haría, y como Karl Marx dijo que lo haría. Todos eran salvadores externos. No hay salvador externo. El salvador está dentro de ti. Está sepultado dentro de ti como un patrón, y cuando el patrón se despliega, no es otro el que se despliega, eres tú el que se despliega. Él se despliega en ti como tú. Tú eres el que se encuentra despertando dentro de su propia tumba, que es tu cráneo. Eres tú el que sale de ese cráneo como alguien que nace. Eres tú el que se para ante la humanidad personificada como el hijo llamado David, y él te llama, no a otro, te llama a ti Padre. Luego lees las Escrituras, y en las Escrituras David llama a Dios Padre, cumpliendo lo que Dios dijo que haría. Él dijo, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, que procederá de tus entrañas. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, 2 Samuel 7:12, 14, y luego David es hecho decir, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, Salmo 2:7. Así que todo el asunto se despliega, y vuelves atrás y lees las escrituras, las has leído antes. ¿Cómo en la tierra podría cualquier hombre haberlo entendido jamás hasta que en la plenitud del tiempo se desplegó dentro de él? Cuando se desplegó en un hombre, ese hombre supo lo que las Escrituras pretendían desde el principio. Luego se lo cuentas a los que todavía están buscando un Salvador externo, y todavía lo están buscando, así que te dan la espalda y no te creerán. Este es un patrón repetido una y otra vez. Algunos creían, unos pocos creían, pero otros no creían. Encontraré eso hasta el fin de mis días. Él vuelve a Timoteo y le dice a Timoteo que retenga la forma de las sanas palabras. 2 Timoteo 1:13. Tomó los 39 libros enteros y acontecimientos ampliamente separados en el tiempo y los reunió para formar el patrón. Encontró algunos en las primeras partes del Génesis y luego algunos en el libro de Samuel, luego encontró algunos en el libro de los Salmos, en Jeremías, tomó estos patrones y los tejió juntos, y todos se desplegaron dentro de él. Había una promesa al principio. Encontró eso en las primeras partes del Génesis. Él promete un hijo que probaría algo. Ese es el hijo que viene, simplemente un hijo. Luego te dice, aquí hay otra señal, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso está en el libro del Éxodo. Y, entonces, eso te sucede a ti. A mí de esta misma manera. Sí, te va a suceder a ti. Me sucedió a mí. Como una serpiente de fuego fui levantado, y aquí hay algo que lo registró hace miles de años. Todo el asunto es contemporáneo. Es un drama eterno el que está teniendo lugar. Uno es atraído a ese drama eterno, y luego se despliega dentro de él. Me gusta repetirlo de esta manera, si puedes concebir una acción simple que se está realizando para siempre, como un mandato eterno, algo que se debe hacer de manera absoluta y continua. Es como, bueno, el modo pasivo imperativo, algo que se hace absolutamente, pero al mismo tiempo continuamente, sin referencia a la completitud de la acción o a la incompletitud de la acción, sin referencia a su duración, sin referencia a su repetición, sin referencia a su posición en el tiempo. Simplemente está teniendo lugar en la eternidad. Y luego eres atraído por esto como un imán, y a medida que eres atraído hacia ello, porque es un acto simple del que se habla en las Escrituras, la acción se despliega dentro de ti, porque ya está en ti. Eres atraído hacia ello y se despliega dentro de ti. Tú eres el que tiene la experiencia. No lo ves como algo en el exterior. Estás experimentando la acción. Y cuando todo el asunto se despliega dentro de ti, vuelves a las Escrituras y entonces ves que esto es lo que se decía de todos modos. Esto es lo que se profetizó que sucedería, pero pensaste que le iba a suceder a otro. Yo pensaba que le sucedió hace 2000 años a uno llamado Jesús. Ahora veo que Jesús es un patrón. Jesús es el hombre patrón sepultado en cada hombre, y cuando ese patrón se despliega en el hombre es Jesús. Bueno, Jesús es el Señor Dios Jehová. Así que no hay lugar para otro Dios. Solo existe Dios. Por eso, cuando le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Él respondió, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay otro mandamiento mayor que estos. No puedes tener dos dioses, solo uno. Pero un Dios convirtiéndose en nosotros se despliega en nosotros, y nosotros somos ese único Dios. Así que, al final, todos somos uno, porque si el mismo Hijo te llama Padre a ti que me llamó Padre a mí, ¿no somos uno? No vas a tener otro hijo. Vas a tener el mismo hijo, el hijo idéntico llamándote padre. Bueno, si te llama a ti padre y realmente es tu hijo, y ya me ha llamado a mi padre y yo sé que es mi hijo, entonces tú y yo, aunque diferimos en identidad, todavía somos uno. Simplemente somos uno. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No puede haber un segundo Dios, u otros dioses. Pero al final, todos en este mundo formaremos un cuerpo, y un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos, Efesios 4, 4-6. Ahora bien, Esto es mucho más importante que decirte cómo ganar un millón, que es una cosa sencilla para ti si realmente lo quieres y estás dispuesto a dedicarle tiempo. Los que vinieron aquí esta noche pensando que eso sería parte de la charla de esta noche, entonces para su beneficio, les contaré una historia. La he repetido incontables veces, pero la contaré de nuevo si están aquí para ese propósito. Tu propia maravillosa imaginación humana es el ser de quien hablo cuando hablo de Dios. Cuando digo, Dios se convirtió en lo que somos, para que nosotros seamos lo que Él es, estoy hablando de tu imaginación. Y no puedes escapar de tu imaginación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, Juan 1:3. Esa es tu imaginación. No hay nada en este mundo que veas ahora y llames hecho que no fuera primero solo imaginado, el edificio, la ropa que usas, las sillas en las que estás sentado, este pequeño micrófono, todo fue primero solo imaginado y luego ejecutado. Bueno, si todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, bueno, malo o indiferente, intenta encontrar a algún otro hacedor que no sea tu propia maravillosa imaginación humana. Intenta encontrarlo. Puedes decir, Edison lo hizo, en su imaginación, Einstein lo hizo, en su imaginación. Muéstrame un solo instrumento que no sea la imaginación humana que haya concebido algo en este mundo, y ese es Dios. Si todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, entonces concluyes que Él debe ser la imaginación humana. Por lo tanto, les digo, su propia maravillosa imaginación humana es el Dios de quien hablo. Ese es el ser que realmente despertará dentro de ustedes. Pero, ahora, para obtener cosas en este mundo, asume que ya eres. Al que cree todo le es posible. Asume que eres el hombre que quieres ser, o la mujer que quieres ser. Y aunque en el momento de tu suposición tu razón y tus sentidos lo nieguen, si te atreves a persistir en esa suposición como si fuera verdad, esa suposición, de una manera desconocida para tu mente racional y consciente, se endurecerá en hecho. Sabe cómo construir realmente esa serie de acontecimientos necesarios para que así sea en tu mundo. Si realmente quieres estar lo que llamas seguro, digamos, en las finanzas, atrévete a asumir que estás seguro y vive como si lo estuvieras, duerme como si lo estuvieras, y luego sucederá algo en tu mundo que hará que dejes tu entorno actual y te muevas al estado que has asumido. Si esperas a que las cosas cambien antes de atreverte a asumir, esperarás para siempre. Las circunstancias no pueden cambiar por sí mismas. Las cambias cambiando tu concepto de ti mismo. Intentar cambiar el mundo antes de cambiar tu propia actividad imaginal es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. Ahora dices, bueno, estoy cosechando estas cosas en mi mundo y yo no las hice. No. Has olvidado la época de la floración. Lo que ahora estás cosechando es simplemente el fruto de alguna época de floración olvidada. Tienes una memoria muy defectuosa. Todos la tenemos. No podemos recordar cuando pusimos en movimiento lo que ahora estamos cosechando como cosecha, pero todo en nuestro mundo fue plantado una vez como un acto imaginal, y no tiene una causa física, tiene una causa imaginal. Cada efecto natural en este mundo tiene una causa imaginal y no una causa natural. Una causa natural solo parece ser, es la ilusión de una memoria defectuosa, porque el hombre no puede recordar el tiempo de la floración cuando realmente la puso en movimiento. Si prueban eso, entonces, si vinieron esta noche a escuchar algo más práctico, ese es el lado práctico de esta enseñanza. ¿Pero puedo decirles algo? Considero que lo que es más profundamente espiritual es lo más directamente práctico. Porque, si realmente prestas toda tu atención a este patrón, y pones tu esperanza plenamente en esta revelación del Cristo en ti, será mucho más provechoso que buscar hacerte rico en el mundo. Si esta cosa tan solo se despegara dentro de ti, entonces el mundo es tuyo. No tienes ningún deseo por las fantásticas afirmaciones que la gente hace en este mundo. Así, si realmente prestas toda tu atención a la esperanza, como dijo Pedro, fijad vuestra esperanza plenamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea revelado, 1 Pedro 1:13. Si Jesucristo ya está en mí, como se me dice en las cartas de Pablo, entonces solo puedo esperar la revelación de ese Jesucristo dentro de mí. Y esta es la esperanza que hace que valga la pena soportar las cargas de esta larga y oscura noche del tiempo. Así, te encuentras con dolor, te encuentras limitado por alguna enfermedad por un corto tiempo, ten en cuenta, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, y su nombre es Yo Soy. Así que, cuando dices que lo estoy haciendo todo por mí mismo y Él no lo está sufriendo conmigo, recuerda, su nombre es Yo Soy. Y Yo Soy, que es el verdadero nombre de Dios, se volvió tan limitado como tú eres, y ahora lleva tus enfermedades y tus dolencias, y Él hace el sufrimiento. Pero al final, despertará en ti como tú, y tú serás el Señor Jesús, y tu Hijo dará testimonio de tu paternidad, y Él es el Mesías en las Escrituras, como se nos dice en Samuel y se nos dice en los Salmos. Y cuando lo conozcas, su nombre es David. Tú eres el Señor Jesús, y David te llamó a ti, el Señor Jesús, mi Padre. Te llama mi Señor. Te llama mi Dios, porque esa es la historia de las Escrituras. El hombre ha sido completamente educado fuera de ello y trae sus ideas preconcebidas y erróneas de las Escrituras a un mensaje de esta naturaleza. Bueno, no encaja con lo que se le ha enseñado, por lo tanto, se va diciendo, no lo escuché, o no me interesa. Él todavía quiere a su Dios externo a quien rezar, y si sus oraciones no son respondidas, entonces se dirá a sí mismo que Dios no creyó sabio conceder su oración, a pesar del hecho de que se nos dice que todo lo que pidamos se nos concederá. Él no dijo si era bueno para ti, solo dijo que debías pedirlo, pero hizo esta declaración, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá, Marcos 11:24. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, 1 Juan 5:15. Estas son declaraciones hechas por el hombre despierto. Por lo tanto, si la oración no es respondida, estás rezando a un Dios equivocado. Pero si sabes que el Dios al que rezas es tu propia maravillosa imaginación humana, entonces en lugar de rogar, te apropias. Te apropias del estado, por eso lo llamo la apropiación subjetiva de la esperanza objetiva. ¿Cuál es mi esperanza objetiva? Bueno, me apropio de ella subjetivamente. Voy a mi interior y simplemente me apropio de ella. Simplemente asumo el sentimiento de mi deseo cumplido. Me apropio de ella, y si mi deseo cumplido fuera real, como vería el mundo en el que vivo, y luego hago todo para hacerme verlo como lo vería si lo fuera, ver a las personas en mi mundo como tendría que verlas, y dejar que me vean como se verían obligadas a verme si lo que estoy haciendo fuera un hecho externo real. Si me conocen y yo los conozco, y sucede algo en mi vida que se convierte en conocimiento público, bueno, entonces lo sabrían. Entonces dejen que me vean como tendrían que verme si fuera verdad. Así, la apropiación subjetiva de la esperanza objetiva es la oración. No le ruegas a nadie. No le preguntes a nadie. Simplemente te apropias de ella. ¿Por qué si Él está en mí, a dónde iría a pedírselo? ¿Cómo se nos dice, no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13:5. Entonces pruébense a sí mismos para ver si realmente se dan cuenta. Pónganse a prueba. Si digo Jesucristo y su mente salta al exterior a algo diferente de ustedes mismos, han fallado la prueba, porque se les dice, no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Bueno, acaban de tener la prueba. Así, cuando uso las palabras Jesucristo y algo en el exterior les viene, han fallado la prueba, porque Jesucristo está en ustedes. Si acudo a Él en mi oración, ¿a dónde iría sino a mí mismo? Él se convirtió en lo que soy, para que yo sea lo que Él es. Él realmente se convirtió en mí. Él está en mí como mi propia maravillosa imaginación humana, porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, Juan 1:3, así que voy al interior y me apropio del estado. Así, la apropiación subjetiva de mi esperanza objetiva es mi oración. Y habiéndome apropiado de ella, la dejo caer, como lo haría con la semilla en la tierra. La semilla debe caer en la tierra y pudrirse antes de que pueda cobrar vida. Bueno, solo déjenla caer y luego a su debido tiempo vendrá a la cosecha. Se necesita un intervalo de tiempo entre mi apropiación y su cumplimiento, así que habiéndolo hecho, lo dejo caer y me dedico a los negocios de mi padre apropiándome de otros estados, no solo para mí, sino para mí mismo exteriorizado, a lo que llamo otros. Porque, al final, solo hay uno. Un día sabremos que tú y yo somos uno, porque debes ser el mismo ser que yo soy, aunque estamos individualizados y seguiremos individualizados. Pero debes ser el ser que yo soy, porque eres el padre de mi hijo. ¿Cómo en la tierra podría ser el padre de mi hijo y no ser como yo soy? Por lo tanto, te conoceré en la eternidad como quien eres, un amigo, te conoceré como mi hermano, pero también te conoceré como Dios. A cada uno, al final, lo conoceré como Dios, el único Dios, pero los conoceré como mi hermano y los conoceré como mi amigo. Todos serán Dios. Ninguno se perderá, a pesar de todo lo que se dice en contrario. No hay ningún infierno esperándote. Solo hay un cuerpo infinito de amor, un cuerpo infinito de perfección que un día usarás, y al usarlo, nada puede permanecer en tu presencia que sea imperfecto. A medida que pases, a medida que te deslices, todo se moldeará en armonía con la perfección que está brotando dentro de ti. No necesitas un reino llamado cielo. Tú eres el cielo. El cuerpo que usarás será perfecto, y en su presencia nada puede permanecer imperfecto. Y eso es el cielo. De modo que, si fueras al infierno de los infiernos, se transformaría automática e instantáneamente en el cielo. Por lo tanto, no necesitas amor, todo lo que necesitas es el cuerpo del Señor resucitado dentro de ti. Y cuando Él resucita dentro de ti, ese cuerpo es un cuerpo infinito de amor y perfección. Así, el patrón, lo sé por experiencia, está sepultado en el hombre. Es el camino de escape del mundo de la muerte al mundo de la eternidad. Y ese patrón fue construido en el hombre antes de la fundación del mundo. Él preparó el camino para su propio escape, y cuando el tiempo se ha cumplido para partir de este mundo, como dijo Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, 2 Timoteo 4, 6-8, y ahora Pablo está a punto de partir. Pero en su partida pasa su tiempo desde la mañana hasta la noche exponiéndoles el asunto, tratando de convencerlos acerca de Jesús, tratando de testificar sobre el reino de Dios y usando las escrituras para apoyar su argumento, tanto de la ley de Moisés como de los profetas. Y algunos creían lo que decía y otros no creían, y cada uno que entra en este mismo estado de conciencia donde el patrón se despliega dentro de él va a encontrar la misma multitud, algunos creyendo y otros no creyendo, hasta que un día suceda en ellos, y ellos también se enfrentarán a los que les creerán y les descreerán. Y seguirá hasta el final cuando todos sean redimidos. Cuando todos sean redimidos, es por el único patrón, por eso digo que no hay otro camino de redención. Cuando la gente me dice que las dietas lo harán o la meditación lo hará o este otro ismo lo hará, o algún otro salvador, no hay otro salvador. El salvador es un patrón, y el patrón está en el hombre, y se llama en las escrituras Jesús. No hay otro camino. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Nadie viene al Padre, sino por mí. El que habla en estas citas es el hombre patrón, y hasta que este patrón se despliega en el hombre, él permanece en el mundo de la muerte. Bueno, cuando se despliega dentro de él, él es eso que se despliega dentro de él. Él es el Señor Jesús. Jesús es el Señor Dios Jehová. Y porque Él es el Padre, debe haber un Hijo, y el Hijo se para ante Él, que es la suma total de la humanidad con todas sus experiencias personificadas, y esa belleza infinita se llama David. Él es el David de la fama bíblica y te llama Padre. Ahora vayamos al silencio.